Vamos a hablar, hablamos a través de la lucha de estas compañeras, ¿no? De uno de los grandes temas del país, el tema de la banca. Y para diversificar un poco, y porque ya veníamos hablando del asunto, vamos a pasar a otro de los grandes temas que hemos seguido buscando información y bibliografía, y es el tema de la tierra, ¿verdad? Nosotros hablamos en programa anterior de una propuesta que nosotros venimos planteando hace tiempo, y que es modificar la estructura tributaria del campo, de lo que pagan sobre todo los grandes propietarios y los grandes explotadores de tierra en el país, que es extraordinariamente injusta, porque pagan muchísimo menos que los demás sectores sociales, inclusive que los trabajadores, y son alguna de la gente más rica que hay en este país, ¿verdad? Y en realidad, si se analiza desde el punto de vista económico global, cuando un sector como estos, que son sectores que ganan muchísimo dinero, porque además están viviendo un momento particularmente favorable para sus negocios, ganan muchísimo, pero muchísimo dinero, no pagan impuestos o no pagan casi impuestos, eso impone al resto de la economía una fuerte restricción que termina en lo que estamos viendo, en esos salarios de 4, de 5, de 6 mil pesos, los salarios que decían las compañeras, pero los salarios que gana la mayor parte de la gente en el sector servicio, que andan entre los 5 y los 8 mil pesos, o entre los 5 y los 10 mil pesos. El salario promedio, si no nos equivocamos, hoy está en 12 mil pesos, pero eso, en ese promedio figuran los gerentes que ganan y los ministros que ganan 200 mil, y figuran, por otro lado, los trabajadores que ganan 5 mil, ¿verdad? Entonces, y entonces nos plantean a veces, bueno, pero no se puede subir los salarios porque las empresas se funden, las empresas cierran, y entonces los trabajadores se quedan sin trabajo. Ese es el argumento, digamos, patronal típico, el argumento, y de los representantes de las patronales, que políticos que hoy están en el gobierno y que constituyen tanto el poder ejecutivo como los cuatro partidos que ocupan el parlamento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para subir los salarios? Y bueno, es necesario liberar, o sea, aportar a la sociedad una masa de recursos de los cuales se está apropiando una ínfima minoría, que además no los invierte en el país. Nosotros explicamos el otro día la composición de los activos bancarios. No vamos a entrar ahora en ese tema, pero una parte muy pequeña de ellos se está invirtiendo en el país. Y vamos a hablar, por lo tanto, del tema de la tributación de la tierra. Nosotros decíamos que en el gobierno de Pacheco Areco se produce un fuerte incremento en la adquisición de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización. No hemos podido verificar la cifra porque, asombrosamente, como nunca tratamos de no confiar demasiado en nuestra ya un tanto obsoleta memoria, fuimos a la página del Instituto de Colonización, en la cual estaba la estadística de las tierras que el instituto había ido adquiriendo a través del tiempo desde su fundación allá, si no recordamos mal, por alrededor de 1940, ¿verdad? Y para nuestro asombro, esa información no está más. La página ha sido remodelada y esa información ya no está. Así que nos quedó pendiente conseguir el dato. La memoria nos dice que durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y los primeros años de la dictadura, mientras estuvo vigente el INPROME, Colonización adquirió como 250.000 hectáreas. O sea, fue el segundo gran empuje de la colonización en el país después del primer empuje de los años iniciales, de los años 50. Pero quedamos a la confirmación de ese dato. Y buscando, buscando, encontramos un poco la historia del impuesto a la producción mínima exigible, ¿verdad? Que es una historia interesante. Y vamos a leer parte, lo que nos queda del tiempo, de un trabajo titulado La experiencia del sistema de imposición a la renta en el Uruguay de los 60. escrito por Ulises García Repetto, julio del año 2006, Instituto de Economía, serie de documentos de trabajo. Este documento lo vamos a subir en el blog del programa de Resonando, así que los que estén interesados en este tema van a tener la oportunidad de leer el trabajo por sí mismos. Y vamos a leer una parte del trabajo. A fines del año 1966 se realizan elecciones y se aprueba un nuevo texto constitucional acordado por los partidos mayoritarios. De estas elecciones resulta triunfador el Partido Colorado y el nuevo texto constitucional, inspirado en la Constitución de la Quinta República Francesa, determina que un conjunto de iniciativas, en especial en lo relativo a la política económica, se concentrarán en el Poder Ejecutivo. La administración del Partido Colorado, 1967 a 1973, tras un breve lapso desarrollista, se afilió en materia de política económica a posturas liberales, que comenzaron a plasmarse con el decreto de congelación de precios y salarios en junio de 1968, y se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo de 1973 a 1977. Ese plan de desarrollo ya estaba vigente en la dictadura, ¿verdad? Pese a las diferentes ópticas o la predictadura, porque abril de 1973, si mal no recuerdo, estaba gobernando Bordaberry en este país todavía. Pese a las diferentes ópticas con relación a la política económica a seguir, ciertas recomendaciones de la CIDE en materia tributación del sector agropecuario se adoptaron a fines de 1967 y se mantuvieron tras el golpe de Estado. Como había señalado la CIDE, algunos de los problemas centrales del agro eran la baja productividad agropecuaria y la acumulación de la tierra. Repito, algunos de los problemas centrales eran la baja productividad agropecuaria y la acumulación de la tierra. Frente a ello, propuso crear un conjunto de impuestos cuyas principales figuras serían el impuesto a la producción mínima exigible de las explotaciones agropecuarias que se establece con carácter permanente, IMPROME, y otro a la tenencia de tierra, también permanente, pero que solo se sanciona para un ejercicio. Impuesto a la concentración de la tierra. Obviamente acá ya se empieza a ver la mano de los gremialistas, por como se les acostumbra llamar agropecuarios, ¿verdad? O sea, de los amigos actuales del presidente Mujica, de la Asociación Rural del Uruguay. Hay acá un pie de una aclaración que conviene leerla. Entre junio y octubre de 1967, el Ministerio de Economía y la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fueron ocupados por Amílcar Vasconcelos y Luis Faropa, los cuales plantean una política económica de corte desarrollista. Según la CIDE, la reforma de las estructuras agrarias se lograría con medidas directas, expropiaciones, reasentamientos, etcétera, y medidas indirectas, limitación de la extensión de la tenencia de tierra, tributación, etcétera, siendo el instrumento tributario el más eficaz para impulsar el proceso de reforma. La tributación constituye, esto es una cita del texto original de Pipa Side de aquellos años, de 1964. La tributación constituye una herramienta de suma importancia en la reforma de las estructuras agrarias. En primer lugar, porque es una fuente de recursos para la financiación de la ley. En segundo lugar, porque puede contribuir en forma indirecta pero eficaz a la subdivisión de la tierra. Si la entidad de los gravámenes progresivos obliga a vender parte de aquella a quienes poseen las mayores superficies y desalienta la compra de las mismas con fines especulativos o para destinarla exclusivamente al arrendamiento, y en tercer lugar, porque una tributación adecuada en el orden de los objetivos parafiscales puede acelerar el desarrollo del sector agrario al estimular un mejor y más eficiente uso de la tierra. Por ello, una bien diseñada política tributaria para el agro es defendida y propiciada especialmente por aquellos que entienden que, más que un factor de financiamiento gubernativo, debe considerársela como una herramienta de desarrollo económico y de transformaciones sociales. Pero si se desea que el impuesto tenga algún efecto decisivo sobre la conducta de los empresarios rurales, forzoso es que la carga tributaria sea de cierta significación. La creación del IMPROME, aquí termina la cita del trabajo de OPIPA, SIDE, y sigue el trabajo de Ulises García Repetto. La creación del IMPROME a fines de 1967 viene a dar cumplimiento parcialmente a las propuestas de la SIDE. En el tránsito de su plena entrada en vigencia, 1971, se derogan el gravamen a la categoría agropecuaria. Bueno, y después sigue con algunos detalles técnicos más que no creo que le interese tanto ahondar en este momento. Y termina por su parte el impuesto a la concentración de tierras, se sanciona por un solo periodo, 1967, gravando a los propietarios de más de 2.500 hectáreas. Las tasas aplicables, 1% al 5% y su corta duración, demuestran que este impuesto, más que promover la subdivisión de las grandes propiedades, respondió a necesidades fiscales puntuales del gobierno central. Bueno, para que vean que, por un lado, no hay nada nuevo bajo el sol. No estamos diciendo nada disparatado y no estamos solos en el planteo de que este tipo de política puede tener un impacto realmente decisivo en la estructura agraria si se aplica correctamente. Encontramos también otro material interesante, ¿verdad? De fecha 25 de enero de 2005, que dice: cautela ruralista, es una noticia de Últimas Noticias, el diario Últimas Noticias, dice: cautela ruralista ante anuncio de que fijarán mínimo productivo en campos. Año 2005, repito, estaba entrando o acababa de entrar el gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno del fraude amplio. ¿Qué dije? Perdón. Sí, como dice el doctor Salle, estoy absolutamente de acuerdo con él, el fraude amplio. El futuro subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agassi, dijo el lunes a este medio que está estudiando toda la bibliografía disponible y analizando los ejemplos de otros países a efectos de instrumentar herramientas que permitan mejorar el rendimiento de la tierra. En ese sentido, afirmó que en Uruguay hay demasiada tierra que produce muy poco y resulta necesario imponer un sistema que exija un mínimo de productividad a través de impuestos, multas o sanciones de otro tipo. Y el segundo párrafo de esta noticia dice: retorno del IMPROME, entre signos de interrogación. La productividad mínima exigible como base de tributación del sector agropecuario no es nueva para el Uruguay, que como antecedente ya conoció el IMPROME. La Comisión de Inversión y Desarrollo, CIDE, que funcionó de 1964 hasta 1966, tenía como función la elaboración de un diagnóstico del país y la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Productivo. Entre otras áreas, abordó el estancamiento del sector agropecuario proponiendo en el rubro impositivo un concepto de productividad mínima exigible. Así nació el impuesto a la producción mínima exigible de las explotaciones agropecuarias, IMPROME, cuya esencia consistía en la tributación en función de una renta presunta o calculada que debía reflejar la renta bruta obtenible en campo natural con los rubros pecuarios, carne ovina, carne bovina y lana. O sea, que como ustedes ven, estimados oyentes, estamos hablando de una cuestión que funcionó en la práctica y que funcionó bien. Ahora bien, ¿cómo conocimos nosotros este tema? Porque nosotros obviamente nacimos sabiendo y tampoco somos particularmente inteligentes, ¿verdad? El que nos puso sobre la pista de estos temas fue el fallecido, el querido amigo y compañero, el ingeniero Ricardo Caicial, un hombre de una gran integridad, de una gran honestidad y además técnicamente un técnico de muy alto nivel, docente universitario, en fin, con una larguísima trayectoria, que falleció hace un par de años, muy lamentablemente. Y en la presentación de un libro, del cual él fue coautor y cuyo título lamentablemente no pude conseguir el libro antes de venir a la audición para revisarlo, pero el editor del libro fue nuestro amigo Luis Córdoba. El libro se presentó allá por los años, no sé exacto, 2005-2006, en la sede de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahí Ricardo Caiscial habló del tema de la colonización y fue el que nos dijo por primera vez que en el gobierno de Pacheco, es decir, el gobierno que colonización había comprado más tierra y que ello había sido debido a la instauración del INPROME. Y nosotros a partir de ahí nos pusimos a estudiar el tema, conseguimos la ley, que la vamos a poner también en el blog del programa, y hemos llegado a la conclusión de que es una herramienta viable para llevar adelante una modificación de la estructura de la tierra. La otra que conoce la historia del país, que nunca se llevó a la práctica, es la que había propuesto en su momento, también por esas épocas, en el año 1966 o 65, si no recordamos mal, el entonces parlamentario Wilson Ferreira el Dunate, que presentó un proyecto que se titulaba, si mal no recuerdo exactamente, Propuesta para la modificación de la estructura agraria, que lo tenemos por ahí, lo encontramos, pero que iba por el camino, si se quiere, más violento de directamente la expropiación de todas aquellas propiedades que tuvieran más de 2.500 hectáreas, todo lo que sobrepasara las 2.500 hectáreas, con una indemnización en pesos uruguayos, o sea, en bonos, en pesos uruguayos y a largo plazo. En una época que había mucha devaluación, eso equivalía casi a una expropiación sin indemnización. Cuando sale de la cárcel Raúl Sendic Antonacho, en el año 1985, presenta su plan de lucha por la tierra contra la pobreza y ahí vuelve a insistir en la propuesta de Wilson Ferreira el Dunate. O sea, son distintos caminos, pero que buscan un mismo objetivo, que es fragmentar el latifundio, romper el latifundio, matar el latifundio, que fue la consigna que nosotros levantamos hace un par de años, cuando junto con un grupo de jóvenes fuimos a la Rural del Prado y levantamos un cartel que decía precisamente, muerte al latifundio. Porque no solo que con latifundio, el latifundio es injusto, el latifundio es incompatible con el desarrollo económico nacional. Entonces, todos estos temas se encadenan unos con otros, ¿verdad? O sea, los bajos salarios no son una cosa distinta de lo que estamos planteando, del impuesto a la producción mínima exigible o de la expropiación de las grandes extensiones de tierra. Son una misma cosa, están íntimamente unidos y unos son causa de los otros. Y un breve comentario en un par de minutos que nos quedan de programa, decir que, ¿por qué nuestra insistencia en estos temas? Porque nosotros vemos, por un lado, hay lo que antes era izquierda, que se ha transformado en no sé qué cosa, porque ya para mí el término izquierda y derecha han perdido totalmente significado, pero vemos por un lado un bloque de poder, que es el que tiene representación parlamentaria, son los cuatro partidos, y por otro lado, en la política nacional vemos una serie de grupos e individuos, uno de los cuales soy yo, que pretendemos hacer otra cosa, y que criticamos mucho al sistema, pero que al mismo tiempo no somos capaces muchas veces de hacer propuestas alternativas y de fundarlas técnicamente. Nos parece que esto es un tema esencial, ¿verdad? El análisis de lo que está sucediendo, la crítica de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo resulta imprescindible plantearle al pueblo una alternativa. Porque si no se acaba en aquello de, bueno, esto que nosotros hacemos es así. ¿Y ustedes qué plantean? ¿Qué pretenden? ¿Qué dicen? Y ahí muchas veces no hay alternativa. O se plantean las cosas a manera de consigna, sin que le den al que lo escucha un sentido de propuesta realizable. Por hoy creo que hemos cumplido con nuestro deber comunicativo y agradecemos a los oyentes. Muchos saludos. Buenas noches.
Así pasó Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos.